Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a este Mediodía COPE. Buenas tardes en este domingo 3 de diciembre, primer domingo de Adviento, y en el que, al igual que ayer, Concha Velasco ha vuelto a recibir el cariño de su público. Y este era el momento en el que el cortejo fúnebre hacía entrada en la Catedral de Valladolid para su funeral, que ha presidido el arzobispo de la ciudad pucelana, Luis Argüello. Han sido cientos de personas las que han querido acercarse para decir adiós al artista total, a la que ha marcado una época, a la que ha estado encima de los escenarios hasta que sus fuerzas se lo han permitido. Y eso se ha notado y lo hemos vivido aquí en COPE.
Porque somos aquí, queremos mucho a Concha y hemos venido al funeral. Nos parece muy bonito una despedida a lo grande aquí en Valladolid, su ciudad natal, en la Catedral de Valladolid, tan bonita. Y bueno, pues a ver cómo se desenvuelve la mañana.
Pues está claro que hay que acompañar a una ilustre de Valladolid que ha llevado el nombre de Valladolid por todos los sitios y apoyando a la cultura, que no se nos olvide.
La verdad es que ella es la sonrisa y la imagen de Valladolid. Yo creo que sus ojos y su sonrisa y toda la alegría va a quedar siempre con nosotros.
Y aquí en COPE también sus amigos se siguen despidiendo de ella y recordándola, como por ejemplo nuestro compañero Luis del Val, que lo hacía esta mañana con Antonio Raiz en la mañana del fin de semana.
Pues era emocionalmente primaria, podríamos decir, ¿no? Pero también a su vez era humilde, era soberbia en el escenario, pero no soberbia personalmente, soberbia en su manera de trabajar.
Sus restos ya descansan en un lugar icónico de España, donde solo están unos pocos, los elegidos, y uno de esos es ella, Concha Velasco, en el Panteón de los Ilustres Vallisoletanos de Valladolid, junto a José Zorrilla o Miguel Delibes. Todo esto en una mañana en la que también hemos estado pendientes de una nueva manifestación contra la ley de amnistía, sí, una más, y no parece que vayan a terminar. Esta la ha convocado el Partido Popular.
Vamos a defender la España constitucional, la España democrática, a la que no estamos dispuestos a renunciar ni por nada ni por nadie. Por eso estamos aquí, por eso volvemos a estar aquí.
Manifestación en la que, como escuchas, ha estado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y que ha estado apoyada por Vox. Responden así a los pactos que han llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa y a las reuniones casi clandestinas que desde ayer se van a repetir en territorio extranjero entre el partido del gobierno y los independentistas catalanes. Miles de personas han salido a la calle en esta concentración que ha empezado a las 12 del mediodía en el Templo de Debod de Madrid y donde está nuestro compañero José Luis Concejero. Conce, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué foto nos deja la manifestación de hoy?
Bueno, 15.000 personas en esta mañana que sigue siendo fría aquí en Madrid, una nueva convocatoria del Partido Popular para manifestar el más profundo rechazo a la amnistía, a las negociaciones del PSOE en Ginebra y también a la figura del mediador internacional. Gente que ha venido de Asturias, Badajoz y también Ignacio, que lo ha hecho desde Valencia.
Yo precisamente me levanto a las 6 de la mañana con mi mujer para coger un AVE desde Valencia y venir aquí manifestarnos.
Vendrán más movilizaciones, Álvaro, porque así lo han anunciado los líderes del Partido Popular esta mañana en el Templo de Debod.
Muchas gracias, José Luis, concejero en directo desde el Templo de Debod. Y estas son las claves de lo que está pasando hoy. Yo soy Álvaro Sáez, esto es Mediodía COPE, es domingo 3 de diciembre, primer domingo de Adviento, y están pasando más cosas que te cuenta ya Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Vamos a hablar de pensiones, porque ya conocemos cuánto se van a revalorizar el próximo año. De media se estima que subirán unos 45 euros actualmente la pensión media. Con la subida se quedará en 1.243,52 euros brutos, y si hablamos de las máximas, la pensión se situará en 2024 en 3.175,50 euros mensuales. Esta reforma, según los expertos, elimina el factor sostenibilidad, como nos asegura Elisa Chulia, profesora de Sociología de la UNED, que además nos avisa que en COPE de que tampoco podemos obviar la realidad económica de nuestro país.
Tenemos una deuda pública muy elevada, tenemos un déficit público que cuesta controlar. Entonces, en esas circunstancias, pensar en que pagar las pensiones de jubilación va a implicar mayor transferencia de impuestos generales suscita inmediatamente una pregunta, que es la de, bueno, ¿a costa de qué?
Más asuntos. Un cayuco con 80 personas a bordo ha elevado a 349 las personas rescatadas tan solo este fin de semana en la ruta Canaria. En total han llegado por ahora 6 embarcaciones entre ayer sábado y hoy domingo a Gran Canaria, Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura. Y hoy en Filipinas, una explosión durante la celebración de una misa católica deja al menos 4 muertos y 45 heridos. La misa, la del primer domingo de Adviento, tenía lugar en un polideportivo de la Universidad Pública de la isla de Mindanao. Estos eran los momentos posteriores a la explosión, mucho desconcierto y los servicios de emergencia atendiendo a los heridos. Las fuerzas de seguridad ya investigan esto como un posible atentado de grupos islamistas en la zona. Y un último apunte rápido, porque se continúan cancelando vuelos en el aeropuerto de Múnich, en Alemania, debido a las fuertes nevadas allí al sur del país. Hoy domingo hay 33 vuelos cancelados con destino u origen España.
Muchas gracias, Ana Huertas. Manu Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya hay fútbol en directo, en juego el Mallorca a la vez.
Ya rueda la pelota en Somois, de momento minuto 5 de encuentro y sigue el empate a 0 en el marcador. A las 4 y cuarto continúa la jornada con el Almería Betis en el Sánchez Pizjuán. Diego Alonso buscará su primera victoria en Liga frente al Villarreal a las 6 y media y a las 9 el partido del día. El Barça recibe al Atlético de Madrid. En Montjuic los de Xavi llegan con la necesidad de sumar los 3 puntos para no descolgarse de los puestos de arriba con las bajas de Ter Stegen, Marcos Alonso y Gavi. Por parte del conjunto rojiblanco, el Cholo no podrá contar con Barrios y Lemar. Además, informa Toni Kroos, el jugador del Córdoba, Dragisa Gudel, se ha desplomado en el minuto 28 de encuentro frente al Melilla. El futbolista ya sufrió un paro cardíaco en marzo. La buena noticia es que está controlado por los médicos en el hospital de Córdoba. Ya puede seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Son las 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. ¿Sigues? En Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Este fin de semana damos la bienvenida a diciembre en Tiempo de Juego.
Sí, señor.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Mediodía Cope.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Mira, hay tres datos que llevan toda la semana dándome vueltas a la cabeza. El primero es que a los 13 años, primero, segundo de la ESO aproximadamente, hoy un adolescente en España tiene su primer contacto con la pornografía. Segundo dato, 3 de cada 10 jóvenes consumen este tipo de contenidos todas las semanas. Y tercer dato, en el caso de 1 de cada 4, eligen los que tienen contenido violento. Violencia expresa, que son los terribles datos estos que nos deja el informe de esta semana que ha elaborado el Centro Reina Sofía de FAD Juventud. Conclusión, ¿qué me dicen estos datos? ¿Qué nos cuentan? Pues que el consumo de pornografía se ha naturalizado en nuestro país. Tanto es así que la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años reconocen que ven demasiada pornografía, pero aún así aseguran que no son capaces de reducir su consumo, pese a que le afecte, por ejemplo, a las relaciones, al rendimiento laboral, al rendimiento escolar, porque no olvidemos que están en periodo escolar o universitario, o también afectan al sueño. Alejandro Gómez es investigador del Centro Reina Sofía FAD Juventud, los encargados de realizar este informe.
Básicamente, esta idea de que el porno te encuentra, ¿no? La idea es que su primer contacto no sea el porno. Y luego ya está el tema de los controles parentales. Esto, bueno, hay herramientas. Los padres no suelen conocer estas herramientas, pero hay desde aplicaciones para el móvil hasta controles parentales en los buscadores web. Todos estos temas, sobre todo a edades tempranas, es bastante aconsejable.
Hay un aspecto importante también que conviene destacar, y es el de los chicos, que son más consumidores de este tipo de material que las chicas. Y la diferencia es importante, hablamos de casi 20 puntos más. Además, más de la mitad de los jóvenes optan por contenidos violentos, en mayor o menor medida, que normalizan mucho más que las chicas y con los que son menos críticos.
A la hora de enfrentarse a la pornografía es casi una visión antagónica. Y la principal diferencia, bueno, desde luego la frecuencia es abismal. El porno no está tan presente en la vida diaria de las chicas. Las mujeres son mucho más críticas con los contenidos, con cuánto influye y sobre todo lo que tiene que ver con la violencia.
Para 3 de cada 10 jóvenes españoles, el consumo de pornografía está vinculado a presionar a otras personas para mantener relaciones sexuales, y esto es terrible. Y tiene un efecto en la reproducción de la violencia. Pero de nuevo, los chicos están menos sensibilizados con estas cuestiones. La pregunta es, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué soluciones le ponemos a este problema? Pues es lo que vamos a descubrir en Mediodía COPE. Julia Testa es investigadora del Grupo de Investigación en Adicciones Comportamentales de la Universidad Internacional de La Rioja. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que hay un problema con el consumo de pornografía en nuestra sociedad es evidente, afecta mucho a los jóvenes, pero también al resto de la sociedad.
Bueno, desde la investigación sabemos que el consumo de pornografía ha incrementado en la sociedad, tanto en jóvenes como en adultos, y esto debido a su fuerte accesibilidad, asequibilidad y anonimato. Y aunque sabemos que muchas personas consumen de forma recreativa, para otras, que también pueden ser adultos y no solo adolescentes, el consumo puede convertirse en un problema que llama la atención clínica. Es cuando hablamos de consumo problemático de pornografía o adicción a la pornografía, según algunos.
Hay muchas consecuencias, algunas ya las hemos escuchado, no solo de dependencia, sino también de relaciones humanas, ¿no? Relaciones con otras personas.
Sí, sí es cierto que diversas investigaciones sugieren que el consumo de pornografía, sobre todo si es problemático o excesivo, puede deteriorar las relaciones interpersonales a nivel, por ejemplo, de relación de pareja, también fomentar la cosificación de la figura femenina, porque suelen incurrir a estereotipos de género, o sobre todo cuando el contenido es violento, puede fomentar la agresividad, según ciertos estudios. Y en general desarrollar actitudes más permisivas hacia al sexo, conductas de riesgo.
Julia, ¿somos capaces de detectar cuando alguien de nuestro entorno es adicto al porno? Porque, según me temo, si no somos capaces de detectarlo, si no lo sabemos, no les podemos ayudar.
Sí, la verdad es que no es muy sencillo porque el consumo suele ser algo que ocurre de forma privada, no en solitario normalmente, pero sí que hay algunas señales que son características del consumo problemático, o sea, si nos damos cuenta que la persona no puede controlar su consumo, o sea, quiere parar pero no puede, o sigue consumiendo a pesar de las consecuencias negativas, incluso en la pareja, ¿no? Es cuando quizás es más fácil darse cuenta, o tiene urgencia de utilizar la pornografía para regular su estado emocional. Si está estresado, recurre a esto. Esas son un poco las señales que si estamos más cerca a la persona podemos detectar.
La gran pregunta a todo esto, a este gran problema, donde es fácil recoger los datos y diagnosticar el problema, pero la gran pregunta viene siendo el cómo solucionamos esto, porque es un problema y hay que ponerle solución. A los jóvenes se les soluciona el problema restringiendo su acceso a nuevas tecnologías a edades tan tempranas?
Bueno, restringir puede ser una opción, aunque no sea tan sencillo ni la única opción. Se puede ayudar a proteger utilizando algún sistema de control parental en los dispositivos, o más útil es definir normas dentro del hogar, de la casa, para utilizar los dispositivos, o sea, regular el tiempo, limitar el acceso a ciertas horas del día cuando no está el adulto en casa, por ejemplo. Pero todo lo que es más importante tener en cuenta a nivel de prevención es proporcionar una educación sexual y afectivo sexual adecuada, educando también sobre la pornografía y sus contenidos, sus efectos al adolescente.
Un problema que preocupa a la sociedad es este, y para el que es necesario empezar a desarrollar herramientas terapéuticas que ahora mismo escasean. Y vosotros en la UNIR habéis desarrollado una que se llama ¿Cómo dejarlo? ¿En qué consiste esta plataforma?
Sí, se trata de un programa de ayuda psicológica online, anónimo y gratuito para jóvenes entre 16 y 24 años que tengan un consumo problemático. Para ver primero si tiene un consumo problemático, se entra a la página web comodejarlo.org y ahí la persona se registra y rellena algunos cuestionarios y a partir de ahí, según las preguntas, pues se puede detectar o no el consumo problemático. Y a partir de ahí, si el consumo es problemático, tendrá acceso a un programa de ayuda que consiste en varios módulos terapéuticos con contenido teórico y práctico que la persona puede hacer a lo largo de 6 semanas, un poco a su ritmo, digamos. Sí. Y se trabaja sobre todo ayudarle, motivarle, ¿no? Identificar pro y contra de su consumo, identificar situaciones de riesgo, ayudarle a controlar el deseo y mantener a largo plazo el resultado.
Julia Testa, investigadora del Grupo de Investigación de Adicciones Comportamentales de la Universidad Internacional de La Rioja, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Y ahora en Mediodía COPE, la historia que vamos a abordar nos presenta tres protagonistas. Son tres niñas. Pertenecen al Colegio San Ignacio de Loyola, de Torrelodones. Están en primero de la ESO, es decir, 12, 13 años. Y en pleno fin de semana, en el que tenemos como protagonista esa COP28, esa cumbre sobre el cambio climático en Dubái, estas alumnas explican cómo se trabaja en su colegio también esa conciencia ecológica. Y entre sus objetivos está también el desarrollo personal de cada alumno.
Somos tres niñas del Colegio San Ignacio de Loyola.
Daniela.
Inés.
Lucía.
Y nos hace muy felices poder formar parte del proyecto Dile al Mundo que es posible.
El sí del profesor les animó a hacer mucho más y a seguir con la ilusión de cambiar el mundo. Vieron que cada vez se talaban más árboles, que el oxígeno estaba contaminado, que el planeta se iba destruyendo, y eso les motivó a las tres alumnas.
Estudiando en clase un proyecto sobre las consecuencias de la contaminación, nos dio pena lo que estábamos haciendo al mundo y pensamos que teníamos que hacer algo.
Esta idea es muy acogida por sus padres, que son un gran apoyo, y también por el propio colegio. Lo mejor que han ido haciendo las tres niñas no son solo acciones concretas, que son muy necesarias también, sino también darse cuenta de que era necesario ir transformando a las personas.
En el colegio podemos hacer cosas fáciles, pero muy importantes para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, apagar las luces cuando salimos de una clase, cerrar bien los grifos.
Con ello animan a todos los compañeros a no olvidarse de aquellas medidas, de esos gestos cotidianos que ayudan a respetar la tierra y también a las criaturas.
Creemos que también es muy importante cuidarnos unos a otros y tratarnos siempre bien, ayudando a los que nos necesitan.
En definitiva, esto consiste en cuidar la casa común, que es posible también, ¿eh? Y así también lo ve nuestro protagonista en el día de hoy, que es Carlos Jesús Delgado. Está vinculado a Justicia y Paz de Madrid. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, está bien.
Oye, ¿es posible la conversión ecológica? ¿Qué es eso de la conversión ecológica?
Bueno, yo creo que primero tenemos que situarnos en dos contextos. El término conversión para los cristianos y el término conversión ecológica, digamos, para el resto de personas creyentes y no creyentes de otras religiones o que no creen en Dios, ¿no? Para los cristianos, la conversión ecológica integral de la que nos habla Papa Francisco, pero que nos habla ya la Iglesia desde, vamos, la doctrina social de la Iglesia, o sea, Juan Pablo II ya nos hablaba de la conversión, es posible y es necesaria si queremos vivir el Evangelio con coherencia, porque en el fondo esa conversión ecológica integral para los cristianos es el cuidado de la vida, tanto humana como de la obra de Dios, que es la creación. Entonces yo creo que sí que es posible, lo que pasa es que como todo proceso de conversión espiritual, pues es difícil, es muy difícil.
El cuidado, pero bueno, de esa casa común que dices que habla el Papa Francisco tanto, ¿a ti te ha pasado algo parecido?
Sí, bueno, a ver, yo creo que todos los que hemos tenido una sensibilidad espiritual, o bien ecológica o bien franciscana, como es mi caso, sí que hemos vivido un proceso de acercamiento gradual, tanto a lo que es al Evangelio como a la propia naturaleza, ¿no? A descubrir a Dios en la naturaleza. Yo creo que es un proceso de poco a poco, ¿no? Como todo proceso espiritual de etapas en la vida, ¿no?
¿Y ese proceso poco a poco, ese proceso gradual, cómo ha ido evolucionando?
Creo que algo que tenemos en común los españoles de más de 40 y tantos, tacos o 50 años, es que hemos vivido el primer acercamiento desde el conocimiento con Felipe Rodríguez de la Fuente, ¿no? Yo creo que somos Somos discípulos de Félix Rodríguez de la Fuente porque estábamos todos enganchados al televisor, también porque eran los primeros programas que se podían ver en televisión en colores.
Sí, del Hombre y la Tierra, recordemos ese programa mítico de la televisión española.
Y luego las fichas de coleccionables de campo, que a los que ya éramos más frikis, pues ya nos gustaba salir con las fichas de Félix ahí a buscar jabalís, ¿no?
Luego, luego Jarey Sedal también, ¿no? Si nos ponemos a hablar a lo largo de la historia.
Allá no me metas, pero yo me quedo con eso. O sea, ese es el primer paso de contacto. El segundo, yo tuve la suerte que mis catequistas fueron scouts. Y cuando me confirmé, de hecho me regalaron un libro que se llamaba Adiós por la ciencia, que era del padre Jesús Simón, de los jesuitas. Uh-huh. Y bueno, este libro fue una gran maravilla pequeña, ¿no? Luego el siguiente paso fue que cambiamos de párroco y mi siguiente párroco era un experto en plantas medicinales, tenía el libro este de Dioscori de Tocho y lo llevó al Camino de Santiago, íbamos recogiendo de plantas para hacer infusiones, etcétera, y fue un acercamiento ya incluso más de campo, ¿no? El Camino de Santiago también, si lo haces contemplando la naturaleza, vamos, es una auténtica maravilla, ¿no? Dormir bajo las estrellas también, no solamente en los refugios y albergues, sino poder contemplar las estrellas en lugares donde no hay contaminación lumínica es un espectáculo, ¿no? Por ejemplo, en la Vía Láctea, ¿no? Luego, el siguiente paso, pues yo de joven estuve en la JUFRA, en las Juventudes Franciscanas en San Francisco de Grande, Madrid, uh-huh. Y pues claro, me he empapado de San Francisco, de San Buenaventura, del Libro de la Vida, de toda esa espiritualidad franciscana de la pobreza, el cuidado de los pobres, pero también en la contemplación y el asombro de la naturaleza, ¿no? Encontrando a Dios ahí. Uh-huh. Luego, otra etapa fue el monitor de tiempo libre en Cáritas, donde llevaba proyectos con chavales de familias desestructuradas, precisamente en parques y en la casa de campo. Y luego me pasé ya, convertirme yo en guía de senderismo y montaña durante 20 años llevando a gente a la montaña. O sea que ha sido un proceso poco a poco de ir contactando con la naturaleza desde pequeño, a ir conociéndola más, a ir queriéndola más, pero también relacionándola con la pobreza. De no perderla.
En el centro de todo esto siempre está, como dices tú, esa conversión de las personas, pero también se tiene que hacer a través de acciones concretas, cosas menos difusas, por así decirlo. ¿Qué proyectos has apoyado?
Pues mira, el primer proyecto, te puedo contar, yo creo que tres, lo podemos resumir en tres, por etapas, si quieres. Mira, primero de todo es cuando estaba en la parroquia con el proyecto de jóvenes, yo era monitor de tiempo libre, entonces el primero fue un proyecto que desarrollé yo precisamente para el curso de monitor de tiempo libre, que era enseñar valores a través de la contemplación de la naturaleza. Entonces ese primero con familias, con chavales jóvenes, qué bueno, de 9 años, 15 años, lo llevamos a los parques y ahí pues les enseñamos un poco a convivir a través de la propia naturaleza. El segundo proyecto, yo creo, el más importante, ha sido que me he tirado 20 años de llevar gente gratuitamente a la montaña. Entonces, hemos tenido 200 personas como núcleo, un poco en grupos de 10 personas, o sea, que íbamos siempre unas 10, pero detrás había unas 200 personas en una especie de foro, asociación que creamos. Y era a través de mi comunidad parroquial, de mi comunidad eclesial de base, invitando a gente creyente y no creyente a conocer la Sierra de Madrid, a subir a los picos, a hacer senderismo, tal.
Muy bien.
Y el tercero ha sido pues el encargo que me hizo el cardenal Osoro de no solamente crear, sino también coordinar la actual Comisión de Diocesana de Ecología Integral, ¿no?, de la arquidiócesis. Y a través de eso, pues bueno, planificar la conversión ecológica de la pastoral de las parroquias y las comunidades, ayudar a otras diócesis también y delegaciones y comisiones que están surgiendo como Burgos, bueno, como Zaragoza, en Extremadura, en Argentina, en Colombia, es decir, incluso fuera del ámbito territorial español. Pues así, yo creo que los tres proyectos más así emblemáticos que me han cambiado.
Sí, sí. Para terminar, Carlos, un mensaje para todos aquellos que nos están escuchando que a lo mejor no tienen claro por qué es importante esta conciencia ecológica, una conversión ecológica, ese tener presente cuidar la casa común para ser un verdadero cristiano.
Bueno, o sea, hay dos puntos importantes. El primero es el de la urgencia. Yo creo que sin salirnos de ese, o sea, sin querer ser profeta de calamidades, yo creo que la comunidad científica mundial lo deja muy claro, el Papa Francisco lo ha mostrado en la encíclica, y de hecho hemos sobrepasado los límites planetarios, 6 de los 9, me parece. Es decir, estamos en una situación de difícil retorno a una normalidad, y eso implica que las condiciones de vida de nuestros hijos y las nuestras, ya estamos siendo afectados, se nos van a complicar muchísimo por los efectos de nuestra forma de consumir, sobre todo. Y eso es lo primero, ¿no? Es decir, nuestra forma de consumir tiene unas consecuencias, nuestra forma de economía tiene unas consecuencias que nos están llevando, pues, a que sea difícil vivir en los entornos tal y como los conocemos hoy, con pérdida de biodiversidad, con las temperaturas, etcétera. Y la primera es la urgencia, la segunda es teológica. Y la segunda es sencillamente que desde la espiritualidad cristiana, que se basa en la Biblia, se basa en nuestra tradición, en nuestra historia de salvación, bueno, o sea, está totalmente llena de una tradición del cuidado de la vida y del cuidado de la propia creación, desde los Salmos, el libro de la sabiduría, luego la tradición con San Agustín, que nos habla de ese libro de la vida también, uh-huh. de cómo llega la vida, así que está dentro de nuestra de nuestro ADN cristiano el cuidar la vida, pero claro, no se trata solamente de cuidar al ser humano, porque si queremos cuidar al ser humano y no cuidamos los bancos de pesca, difícilmente va a poder comer el pescado. Si no cuidamos los bosques de donde coge la resina o coge los piñones, pues difícilmente va a poder alimentarse. O sea, es decir, si no cuidamos el entorno donde vivimos,
sí.
y no lo cuidamos solamente por los recursos, sino por la inspiración que nos da, es decir, que también lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, o lo dice Sabiduría, no sé qué es el capítulo 13, por ahí lo que se lo ponía, contemplando la propia naturaleza podemos llegar a intuir que existe Dios.
Uh-huh. Pues con ese mensaje, Carlos, nos quedamos. Carlos Jesús Delgado, coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral en el Arzobispado de Madrid, vicepresidente de Justicia y Paz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mediodía COPE.
A vosotros, paz y bien, muchas gracias.
Y fíjate, hace pocos días dos chicas han hecho un viaje muy especial y las dos son muy distintas entre sí. Pero las dos se llaman Lucía, una es apellida Rial y otra Durán, y son voluntarias de Manos Unidas. Desde esta organización las invitaron a ir a Tessé, en Francia, una comunidad religiosa donde conviven católicos, protestantes, anglicanos. Allí iba a realizarse un retiro centrado en dos temas: uno, la espiritualidad, y dos, la ecología, que como hemos escuchado es muy importante. Junto con más de 30 personas, han vivido unos días muy especiales. Una de ellas, Lucía Rial, nos lo cuenta así.
Aprendí muchísimas cosas, la verdad no sabría decirte una, pero está bien, o sea, ver que hay diferentes maneras, digamos, de cuidarlo, como por ejemplo el tema el cuidado de los animales.
El lema que allí han seguido ha sido el de Ora et Labora, y estas dos chicas rezaban tres veces al día y también han estado trabajando en distintos talleres. Para Lucía Durán, era un horario muy intenso.
Sí, para empezar era muy intenso, ¿no? Una jornada desde por la mañana temprano. Además, el horario que teníamos, nosotros desde el Mediterráneo y yo desde la parte sur de España, tenemos un horario distinto al que tienen en el resto de Europa, entonces era muy intenso.
Y entre todo lo que han hecho, pues han cuidado de un huerto, han aprendido a hacer cerámica y sobre todo han reflexionado sobre el cuidado del medio ambiente. Todo ello en un escenario distendido, como nos cuenta Lucía.
A mí esto no me cuesta nada, porque en verdad me gusta toda la comida, pero sí que es verdad que echaba de menos ahí una milanesa.
Este encuentro lo ha organizado la Alianza Europea, Laudato Si, una red de organizaciones católicas que se dedican a llevar a la práctica la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Y Lucía Durán resalta que es preciso tomar medidas para un buen cuidado de la casa común.
Yo creo que la conciencia más o menos es la misma, ¿no? También hemos tenido la oportunidad de compartir con gente joven, que creo que es la que puede estar más concienciada que a lo mejor personas más mayores que están más distantes a este tema. Pero es cierto a lo mejor que sí que en otros países se tienen medidas un poco más fuertes o se ven más eficaces que a lo mejor aquí en España, pero concienciación creo que tenemos todos, simplemente que nos falta un plan de acción un poco más estricto a lo mejor aquí.
Y con ese mensaje, en este primer domingo de Adviento, conocemos el Santoral con José Luis Sacristán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Cuenta atrás para la Navidad con el Adviento que comienza hoy. Esta es la celebración de la que te hablo. Su origen en el año 380 en el Concilio de Zaragoza, aquí en España, donde se pidió que 8 días antes del 25 de diciembre, se hiciesen unos días de ayuno para prepararse para el nacimiento del Señor. Algunos santos, como San Hilario, pidieron que se hiciese desde finales de noviembre. Este es el comienzo del Adviento en estas 4 semanas que nos llevan hasta el 25 de diciembre. Y en esta semana, hoy San Francisco Javier, el día 6 San Nicolás y el día 8 la patrona de España, la Inmaculada Concepción.
Nos acercamos a las 2:30, 1:30 en Canarias y enseguida nos vamos a ir hasta el Templo de Debod, donde ha tenido lugar una nueva manifestación en contra de la amnistía convocada por el Partido Popular, y también hasta Valladolid, donde su público ha vuelto a rendir homenaje a Concha Velasco. Allí se ha celebrado su funeral en la Catedral Pucelana y donde se la ha enterrado en el Panteón de los Ilustres. 1:30 en Canarias, 2:30 en el resto de España. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este domingo 3 de diciembre, primer domingo de Adviento y con la mirada puesta en Valladolid, donde hoy se ha dado el último adiós a Concha Velasco. Y en este Mediodía COPE nos vamos a ir hasta allí enseguida, en unos minutos, para comprobar cómo ha ido el día y también con la mirada puesta en Madrid, con esa nueva concentración convocada por el Partido Popular, en la que la gente ha vuelto a salir a la calle para decir no a la amnistía. Pero antes, me vas a permitir que comente contigo unos datos que han salido esta semana y que no dejan de asombrarme por mucho que los leo. A los 13 años, es decir, primero o segundo de la ESO, hoy un adolescente en España tiene su primer contacto con la pornografía. Además, 3 de cada 10 jóvenes consumen este tipo de contenidos todas las semanas. Y en el caso de 1 de cada 4, eligen los que tienen violencia expresa. ¿Cómo explicamos estos datos? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Hay solución? A todo esto vamos a dar respuesta aquí en Mediodía COPE. Porque lo primero que tienes que saber es que ahora mismo en España, acceder a contenido pornográfico en una página web en abierto es tremendamente fácil. El único filtro que te puedes encontrar es una pequeña pestaña que te obliga a decir si eres o no eres mayor de edad. Y ya está, basta con decirle que sí para que se abra todo un mundo de pornografía en el que te puedes encontrar de todo. Alejandro Gómez es investigador del Centro Reina Sofía de FAD Juventud.
Básicamente esta idea de que el porno te encuentra, ¿no? La idea es que su primer contacto no sea el porno. Y luego ya está el tema de los controles parentales. Esto, bueno, hay herramientas. Los padres no suelen conocer estas herramientas, pero hay desde aplicaciones para el móvil hasta controles parentales en los buscadores web. Todos estos temas, sobre todo a edades tempranas, es bastante aconsejable.
Ahora mismo hay sistemas, muchos gratuitos, que te ayudan a supervisar el tiempo de uso del móvil o limitar el acceso a determinados contenidos, determinadas páginas web. Claro que no todo el mundo los conoce y no todo el mundo los maneja bien, o no todo el mundo los considera necesarios. A lo mejor conviene también ponerse al día porque estos datos impresionan. La pornografía no es algo nuevo, no la hemos descubierto ahora, no se ha inventado en el siglo XXI, pero el acceso a estos contenidos sí que se ha masificado con la aparición de Internet y sobre todo con el acceso por parte de los menores y con los dispositivos móviles que cada vez se adquieren a edades más tempranas. Y ahí, como me cuenta Alejandro Villena, que es director clínico y de investigación en la asociación Dale una Vuelta, está una de las claves de todo esto.
Sin duda, los estudios nos indican que un acceso más temprano a la tecnología favorece un mayor uso de la pornografía. Es una cuestión de disponibilidad. Por tanto, cuanto menos normas haya en casa o cuanto antes demos un dispositivo, pues, de smartphone a nuestros adolescentes, pues más fácil y más accesible tendrán el consumo de pornografía.
Y sobre todo hay que saber educar. Y hay que querer educar, porque cuando nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, le damos mucha importancia a que se sepan comportar, defenderse, esforzarse, buscarse la vida, porque es algo fundamental. No nos gustaría o no nos gusta que sus valores dependan de lo que dice, por ejemplo, un influencer a través de las redes sociales o de lo que se ha puesto de moda en un momento dado porque ha salido en una serie o en una película. Y si nos damos cuenta, en ese momento todos actuamos para reconducir la situación. Pues con la pornografía tiene que pasar algo parecido. No parece demasiado agradable que nuestros hijos aprendan a relacionarse en pareja en función de lo que hayan visto en una escena porno, que probablemente diste mucho de la realidad que se van a encontrar en la vida.
Una educación sexualmente sensible, entrenar la afectividad, la empatía, el respeto, también el autocontrol, la gestión de los impulsos y la tolerancia a la frustración. Un sistema legal donde se pueda regular la pornografía. Ya tenemos en marcha desde nuestra asociación Darle una Vuelta una propuesta de pacto de Estado para regular el acceso a Internet.
La pornografía es un problema, y ahí están los datos. Y es un problema especialmente para los jóvenes. Y para nosotros, los padres, que tenemos que cuidar de ellos. Y se está convirtiendo en la droga del siglo XXI. Y como tal, hay que ponerle solución. Yo soy Álvaro Sáez, esto es Mediodía Cope y están pasando más cosas en este domingo 3 de diciembre que te cuento ya con Ana Huertas.
Escuchas Mediodía Cope.
Madrid celebra una nueva manifestación en contra de los pactos entre PSOE y los independentistas.
En el Templo de Debod, miles de personas se han vuelto a concentrar a favor de la libertad y la igualdad de todos los españoles. En el acto convocado por el Partido Popular han intervenido el alcalde de Madrid, Almeida, la presidenta Ayuso y también el presidente del partido, Núñez Feijóo.
Adiós a Concha Velasco en su ciudad natal, Valladolid.
Sus restos ya han sido llevados al cementerio del Carmen, donde descansarán junto a Zorrilla y Delibes, entre otros, en el Panteón de los Ilustres. El funeral se ha celebrado en la catedral de la ciudad y ha sido oficiado por el arzobispo Luis Argüello.
Y el Papa reitera la urgencia de actuar por el medio ambiente.
Ha sido en la COP28, en la cumbre del clima, en Dubái. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, ha leído este domingo el mensaje del Papa y también el Santo Padre ha firmado una declaración unificada sobre la acción por la paz y el clima en el marco de la inauguración del pabellón de la fe de la COP28.
Manu Pérez. Pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada. Nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, por el futuro de ellos y el futuro de todos. Custodiemos la creación, protejamos la casa común y vivimos en paz y promovamos la paz.
Ahora sí, Manu Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Continúa el empate a cero en el Mallorca a la vez.
Más de media hora de encuentro en Somois, minuto 35 de partido. Siguen las tablas en el marcador. El Atlético de Madrid, informa Víctor Navarro, ya se encuentra en el hotel de concentración en Barcelona. Los del Cholo quieren seguir con su buena racha y descolgar a un Barça necesitado de los tres puntos para seguir la estela de sus rivales. El partido comenzará a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El fútbol continúa a las 4 y cuarto con el Almería Betis y el Sevilla de Diego Alonso buscará su primera victoria en Liga desde que llegó el técnico argentino frente al Villarreal a las 6:30. En baloncesto, el Real Madrid se ha impuesto con contundencia al Breogán por 91-58, mantiene el liderato de la Liga CB, el Barça recibe al Granada a las 5 de la tarde. Ya puede seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Nosotros defendemos la bandera de España en Waterloo y en Madrid.
Vamos a estar día a día defendiendo aquello en lo que creemos, porque somos más y sobre todo y lo más importante, porque tenemos razón.
Vamos a defender la España constitucional, la España democrática a la que no estamos dispuestos a renunciar ni por nada ni por nadie. Por eso estamos aquí.
José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, protagonistas hoy en esta nueva manifestación convocada por el Partido Popular en contra de la amnistía, en contra también de esa reunión de la que todavía no sabemos nada entre PSOE y Junts en Ginebra, en Suiza, para negociar temas como la cesión de todos los tributos a Cataluña o también, y si no al tiempo, el referéndum de independencia. Por eso... Los gritos de Puigdemont a prisión han sido protagonistas hoy, también las banderas de España y, por supuesto, las de la Unión Europea. Y entre toda esa gente ha estado nuestro compañero José Luis Concejero. Conce, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Has estado tomando el pulso a la gente, a los asistentes. ¿Con qué ánimos iban hoy?
Bueno, 15.000 asistentes en este templo de Debod que lo tienen muy claro. Aunque pasen las semanas... no se piensan quedar en casa. Hace frío en Madrid y eso no ha impedido que lleguen desde muchos puntos de nuestro país. Sergio, por ejemplo, lo hacía desde Badajoz porque cree que es una obligación moral ante lo que está pasando en España.
Bueno, pues nos trae aquí, venimos toda la familia, la unidad familiar, venimos de Badajoz y venimos para apoyar esta manifestación del Partido Popular porque estamos completamente en contra de la amnistía que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Consideramos que, bueno, que vivimos en una democracia plena y solamente a cambio de 7 votos no se puede hacer impune a todos aquellos que intentaron romper la unidad de España y que no podemos pasar por eso.
Sergio nos lo ha contado en directo aquí en el fin de semana con Cristina Pilar, otra vecina de Madrid, dice que rendirse no es una opción en estos momentos.
He cancelado muchísimas cosas hoy por estar aquí, pero hay que estar aquí y no se puede dejar. Hay que estar un día y otro y otro y otro y otro y no nos podemos cansar, porque si nos cansamos es lo que quieren los demás, que nos cansemos. Pues yo no me voy a cansar, pero alguno se cansará y claro, es lo que quieren los demás, que nos cansemos. No, hay que manifestarse. Hay que manifestarse con frío, sin frío, como haga falta.
Todavía veo por aquí algunas banderas de España y de la Unión Europea. Por cierto, Álvaro, que van a llegar más días porque han anunciado los organizadores que estas movilizaciones solo acaban de empezar.
Escuchábamos a José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso, también al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Las claves de su mensaje están en el no rendirse, en el seguir en las calles y en el denunciar constantemente las ilegalidades en las que está incurriendo el gobierno, ¿no?
Sí, Álvaro, porque consideran una humillación la figura de un verificación internacional en un país democrático de la Unión Europea, como es el nuestro. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado claro ante miles de manifestantes que esto castiga más que nunca la reputación internacional de nuestro país.
¿Hace falta que alguien desde fuera nos tenga que dirigir? Un verificador en una democracia como la nuestra, con las instituciones y los funcionarios de carrera, no activistas, que tenemos, ¿es necesario que venga un comisario político a dirigir el futuro de España? ¡Hay derecho!
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido duro, muy duro, vergüenza nacional y bochorno internacional, ha dicho del gobierno de Pedro Sánchez. Además, recuerda que no se pueden levantar muros dejando al margen a una gran mayoría de los españoles.
Si creen que este país puede funcionar sin todos aquellos por los que están pasando por encima, se equivocan. España funciona gracias a los españoles que desprecian. España funciona gracias a los impuestos que generan con el esfuerzo los ciudadanos que relegan a segunda división.
Una nueva movilización que aquí en el Partido Popular aseguran que ha sido todo un éxito y, por cierto, aquí ya están pensando en la próxima convocatoria que puede llegar en las próximas semanas.
Muchas gracias, José Luis, concejero. ¿Mucho frío?
Sí, hace frío en Madrid. Este sol engaña, ¿eh? Hemos pasado frío porque aprieta un poco.
Como lagartijas ahí buscando el sol. Muchas gracias, Conce. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Álvaro.
Y todo esto se produce además a las puertas de una semana en la que nuevamente el gobierno va a tratar de esquivar cualquier pregunta que se le haga referente a esa reunión que tuvieron ayer PSOE y Junts en Ginebra. Por supuesto, una semana en la que la Comisión Europea va a seguir investigando la ley de amnistía, porque no es verdad que no estén preocupados, como nos hacen creer, y en la que mañana se van a cumplir 5 años con el Consejo General del Poder Judicial caducado, y caducado entre comillas, porque la realidad es que esto no es culpa suya, no es culpa de los pobres jueces, porque básicamente aquí lo que pasa es que los políticos y el gobierno quiere tratar de invadir esta institución más, como es el CGPJ, una que, por cierto, le está plantando cara con los continuos ataques que está recibiendo la independencia del Poder Judicial. ¿Y qué nos espera? Pues no hay una solución a corto plazo. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, proponía una solución en una tribuna este fin de semana en El País. Decía una reducción de competencias de ese órgano para facilitar una renovación. Veremos si esa es una solución viable, pero en definitiva piden una cosa muy sencilla y es que sean los propios jueces los que elijan a sus miembros y no el Parlamento. Y con esos aplausos, Valladolid ha despedido hoy al artista Concha Velasco, donde esta mañana sus restos mortales ya descansan en el Panteón de Ilustres, en el Cementerio del Carmen de Valladolid. Y es que Concha va a estar ahora junto a Miguel Delibes, Rosa Chacel, José Zorrilla, ¿eh? Su gran amigo y compañero de esta casa, Luis Del Val, nos contaba en la mañana del fin de semana con Antonio Raiz cómo era Concha.
Pues era emocionalmente primaria, podríamos decir, ¿no?
pero también a su vez era humilde, no tenía, era soberbia en el escenario, pero no soberbia personalmente, soberbia en su manera de trabajar.
El alcalde de Valladolid ha decretado 3 días de luto en la ciudad y el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha presidido la Santa Misa y la liturgia para honrar a una de las que ha sido la artista española más reconocida, una de ellas. Así se despedían de ella los vallisoletanos que se acercaban a la catedral de la ciudad.
Porque somos aquí, queremos mucho a Concha y hemos venido al funeral. Nos parece muy bonito una despedida a lo grande aquí en Valladolid, su ciudad natal, en la catedral de Valladolid tan bonita, y bueno, pues a ver cómo se desenvuelve la mañana.
Pues está claro que hay que acompañar a una ilustre de Valladolid que ha llevado el nombre de Valladolid por todos los sitios y apoyando a la cultura, que no se nos olvide.
La verdad es que ella es la sonrisa y la imagen de Valladolid. Yo creo que sus ojos y su sonrisa y toda la alegría va a quedar siempre con nosotros.
Y con todos ellos ha estado también nuestro compañero de COPE Valladolid, Javier Luna. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Álvaro. Has estado toda la mañana viendo cómo la gente recordaba, aplaudía, en definitiva, un ambiente entre tristeza y también alegría, ¿no?, por recordar a una de las mayores figuras del teatro, del cine y de la televisión de nuestro país.
Desde luego que sí, ha sido una mañana por una parte triste, muy triste, ha habido lágrimas, ha habido abrazos entre esos asistentes, pero también mucha alegría en una mañana en la que, como bien decías, en la catedral ha presidido esas exequias el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, quien ha recordado, como no podía ser de otra manera, entre otros algunos de los papeles que asumió en vida Concha Velasco. Ha destacado de entre sus interpretaciones la de Santa Teresa de Jesús, y ese papel, Álvaro, le ha servido al prelado para destacar cómo en Concha Velasco, en su vida, tanto personal como profesional, triunfaron algunos valores de la Santa Bulense, como son la contemplación, el perdón, el misticismo. Han sido muy, muy importantes los símbolos en esa ceremonia. En la catedral, el féretro con los restos mortales de Concha Velasco ha estado cubierto con una bandera de su Valladolid natal y ha estado además en todo momento escoltada por 2 agentes de la Policía Municipal vestidos de gala, y todo ello bajo la atenta mirada de una nutrida representación institucional. Aquí no ha faltado nadie: el alcalde, el presidente de la Diputación, el presidente de la Junta, los 2 ministros vallisoletanos, Óscar Puente y Ana Redondo, y por supuesto muchos familiares y amigos, entre ellos su hijo, Manuel Velasco, quien ha agradecido el calor de los vallisoletanos en este último adiós a la actriz. Ha tomado la palabra en esa ceremonia y lo ha hecho para afirmar que Concha Velasco ha sido la persona más buena que ha existido.
Son días tristes, pero en el fondo son días muy bonitos, y nuestra única pena, la de mi hermano, la de mi sobrino, la de nuestra familia, es que mi madre no pueda estar viendo esta auténtica devoción de cariño que le tenéis. Pero nos consuela saber que está en el cielo y desde el cielo está viendo este reconocimiento. Así que muchas gracias a Valladolid y a España entera. Muchas gracias.
Aplausos, se han escuchado incluso gritos de bravo en el interior de la catedral. Y si me permites, Álvaro, te voy a contar 2 curiosidades de esas exequias. Una, que una familiar, la tía Nines, como ha desvelado Manuel Velasco, ha sumado su voz en un momento de la ceremonia, cantado junto a un cuarteto de cuerda. Cuarteto de cuerda que ha interpretado el clásico Chica Yeye, mientras el féretro abandonaba la catedral en medio de esa ovación. A las puertas de la catedral muchísima gente se ha quedado fuera, no ha podido entrar a la ceremonia, pero han podido seguir la ceremonia, esas exequias, en 2 pantallas gigantes que se han instalado en el exterior, en la plaza de la universidad, justo al lado de la puerta donde cientos de vallisoletanos han dado una última ovación a su actriz más querida, la vallisoletana Concha Velasco, que, como bien decías, sus restos mortales posan ya en ese pabellón de los ilustres vallisoletanos junto a otros grandes como Miguel Delibes, Rosa Chacel o José Zorrilla.
Muchas gracias, Javier Luna, compañero de Copa Valladolid, por estar allí toda la mañana homenajeando también y recogiendo estos testimonios de las personas que han querido despedirse de Concha Velasco. Buenas tardes.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad.
y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañadnos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Casi dos meses después, la guerra en Gaza continúa, la tregua ya es algo pasado y desde que se puso fin al alto al fuego, el ejército de Israel ha vuelto a atacar la franja. Según la banda terrorista Hamas, que es quien controla el enclave palestino, más de 700 personas han muerto en las últimas 24 horas por la ofensiva israelí. También han anunciado que son más de 1,5 millones de personas las que han sido desplazadas desde el inicio de este conflicto. Israel sigue bombardeando Gaza y ha pedido la evacuación de 6 barrios del sur de la franja. Ha bombardeado por tierra, por mar y por aire en la localidad de Han Yunis. Y a primera hora de la mañana, las fuerzas de defensa de Israel avisaban del lanzamiento de proyectiles desde territorios controlados por Hamas. Así sonaban las sirenas de alarma. Además, el ejército del país hebreo ha anunciado que sus tropas han encontrado más de 800 bocas de túneles en la franja de Gaza desde que se inició la guerra y que han conseguido destruir unas 500. Para el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, el sistema de túneles de la banda terrorista es un objetivo primordial, ya que el grupo islamista tiene una red que conecta casi todo el territorio con la franja. Te hemos contado lo último de Gaza, una guerra, un conflicto que parece haber apartado a Ucrania del foco mediático, al menos en lo que respecta a nivel general, a punto de cumplirse esos 2 años de la invasión rusa, un territorio ucraniano, la situación no parece que vaya a solucionarse. Como datos oficiales, los de la ONU, más de 10.000 civiles han fallecido, y luego hay otra cifra que confirma que los planes de Putin no han salido como esperaban. Las bajas rusas se elevan a 300.000, pero ahora mismo, sobre el terreno, ¿qué está pasando? El almirante retirado Juan Rodríguez Garat nos detalla la situación en la que se encuentran.
Bueno, la guerra desde la retirada rusa de Jersón lleva un año en el que el frente está estabilizado. Tanto Ucrania ha mejorado sus propias fuerzas armadas porque ha recibido muchas armas occidentales, pero también Rusia ha suelto la mayor parte de sus problemas que tenía con el personal, sobre todo. Había planificado mal la guerra, la había empezado con muy pocos militares profesionales y ahora pues ha conseguido resolver esa situación, pero dentro de que ambos bandos han mejorado mucho, el equilibrio se mantiene.
Por cierto, esta semana el presidente Zelensky reconocía que el fracaso de la contraofensiva lanzada por Kiev durante la época estival se debió en buena parte a la solidez del atrincheramiento ruso. Aunque ahora con la campaña de invierno el gobierno ucraniano ha destinado la mitad de su gasto público a proveer al ejército en este nuevo rumbo de su estrategia. Y en el frente, Rusia también ha hecho lo mismo por su parte y ha incrementado en un 67% su presupuesto en defensa para el año que viene. Además, desde octubre llevan utilizando la misma estrategia que pusieron en marcha el año pasado por estos meses. Han intensificado los ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania.
Lo más importante del invierno pasado no ocurrió en el frente, sino en la retaguardia. El año pasado, en el invierno, Rusia empezó su campaña de bombardeo de las ciudades para tratar de dejarlas sin electricidad, sin agua, sin calefacción. Ese intento lo va a volver a repetir este año. Pero como pasa en el frente, Ucrania en este momento está mejor preparada, tiene unos sistemas de defensa aéreos mejores, más sofisticados y más abundantes, y si aguantó el invierno pasado sin estas ventajas, seguramente aguantará este sin ningún problema.
La guerra en Ucrania parece que va a ir para largo. Ahora las miradas se dirigen a una ciudad en el norte de Donetsk que se llama Avdiivka y que sigue siendo un objetivo ruso. Y aunque ha sido de manera telemática, el Papa Francisco ha querido estar presente en la COP28, la cumbre del clima de Dubái, en los Emiratos Árabes. Además, ha inaugurado el pabellón de la fe en esta COP28. Algo muy importante tener en cuenta por la necesidad de cultivar ese mensaje del cuidado de la casa común. Y ese mensaje, Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
El Santo Padre pide a todas las religiones trabajar juntas por la paz y por el clima.
Sí, una vez más, el Papa ha subrayado que las religiones pueden ser fuente de encuentro y de acción y que cuidar la vida también significa poner freno al delirio de omnipotencia voraz que está devastando el planeta. Y esto ocurre, señalaba el Papa, cuando el hombre se considera señor del mundo y vive como si Dios no existiera, se deja dominar por la técnica, se cosifica y se vuelve indiferente, incapaz de llorar y de compadecerse. De ahí su petición urgente para que, por el egoísmo de unos, las consecuencias repercutan siempre en los mismos.
Pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada. Nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, por el futuro de ellos y el futuro de todos. Custodiemos la creación, protejamos la casa común y vivimos en paz y promovamos la paz.
El Papa también se encuentra entre los firmantes de la declaración de los representantes de distintas confesiones reunidos en Dubái. El documento reclama un mayor compromiso de políticos, gobiernos y empresas para acelerar la transición energética sin dejar atrás a nadie, empezando por las comunidades más vulnerables.
Al Papa Francisco, Eva, también se le ha visto hoy de manera telemática en el rezo del Ángelus. Su estado de salud, lo estamos contando, evoluciona bien en ese proceso gripal que está atravesando. Aún así, cientos de personas han acudido a mostrarle su cariño a la Plaza de San Pedro en este primer domingo de Adviento y en el que el Papa ha vuelto a hacer un llamamiento por la paz en Tierra Santa.
Sí, por segundo domingo consecutivo, el Papa, que como decías, está recuperándose poco a poco, eso sí, todavía tiene poca voz y por eso ha cedido la meditación a un sacerdote.
Anche oggi io non posso leggere tutto, sto migliorando, ma ancora la voce non mi dà. Sarà Monsignor Braida a leggere la catechesi.
Y al término de la catequesis, el Papa, a través de este mismo sacerdote, se ha referido una vez más a la grave situación entre Israel y Palestina. En tristeza aseguraba que la tregua se haya roto, porque esto significa muerte, destrucción y miseria. Muchos rehenes han sido liberados, pero otros siguen aún en Gaza. Allí hay mucho sufrimiento, faltan los bienes de primera necesidad. Y por eso el Papa pidió a todos los implicados que busquen pronto soluciones para el alto el fuego. Y previamente, Álvaro, durante la catequesis, nos dio a todos un pequeño consejo para este primer domingo de Adviento. Uh-huh. Encontrar a Jesús, que viene en cada hermano que nos necesita, y compartir con ellos lo que podamos. Escucha, tiempo y ayuda concreta.
Pues con esos consejos nos quedamos. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Un abrazo a todos, Álvaro.
Domingo 3 de diciembre, primer domingo de Adviento. Ya se pueden abrir esos calendarios que seguro que todos teníamos guardados en las cocinas con las chocolatinas que nos estaban esperando. Pero este año tenemos además una sorpresa que no se había hecho hasta ahora en el mundo. Más de 80 monasterios van a reunirse todos sus productos durante el Puente de la Inmaculada en la Plaza Mayor de Madrid. Sí, como si fuera una especie de calendario de Adviento gigante. Vamos a tener un solo lugar, en un solo lugar, las delicias que hacen los monjes de toda España. Lo organiza la Fundación Contemplare, que se dedica precisamente a difundir esos tesoros que tenemos dentro de los conventos. Por eso le hemos pedido a su directora, Alejandra Salinas, que nos explique por qué es tan especial esta primera feria monástica.
Pues mira, es la primera feria monástica de esta envergadura, de tal envergadura, que se organiza en la Plaza Mayor de Madrid. Estamos muy contentos porque es un evento que va a permitir dignificar el trabajo que se realiza en los monasterios y dar a conocer todos esos tesoros que se elaboran intramuros en silencio y oración. Es un enorme lío logístico porque, claro, cada monasterio está en algunos en unos sitios recónditos y hay que llegar hasta ellos, pero los monjes y las monjas han estado trabajando a destajo para llegar a este momento.
Y ahora la pregunta es obligada. Una feria de dulces navideños, de belenes, entre otras muchas cosas, con muchas variedades, mil. Pero, claro, aquí hay que elegir, hay que descubrir cuál es la mejor.
Las marquesitas, las hojaldrinas, los polvorones, los mazapanes, las cocadas, todos los dulces de toda la vida. Pero también hay algunos productos bastante innovadores. Hay algún producto sin azúcar, no muchos, pero empieza a haber bastantes. Mermeladas, pues por ejemplo, hay una mermelada que es fascinante, que es mermelada de kiwi con limón y tequila. Y panetone es delicioso y es un clásico y no tan de toda la vida de España, pero muy bueno. La receta es exquisita y también está presente en la feria. Bueno, hay una enorme variedad de productos y que cada uno que tenga morriña de algún monasterio, de alguna provincia de España, pues puede venir y encontrarlo.
Los dientes largos seguro que los tenemos, ahora queda descubrir si vamos a poder conocer o no a los protagonistas, a esos hombres y mujeres del Hora et Labora.
Los contemplativos en general no salen de sus monasterios, pero sí tenemos el privilegio de acoger por las tardes a las 5:30 a los hermanitos y hermanitas del Cordero, que vienen a hacer una pequeña charla, una contemplación del icono de la Natividad y sobre la simbología del icono, que es muy fascinante y muy bonita.
Ella es Alejandra Salinas, es la directora de Contemplare. Recordamos esta primera feria monástica de artesanía y dulces de Navidad que va a estar en la Plaza Mayor de Madrid del 6 al 10 de diciembre, es decir, todo el Puente de la Inmaculada, pero que ya se puede ir viendo un adelanto en la página web que funciona todo el año, fundacioncontemplare.org.
Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy?
Íñigo Quintero, el chico del momento que ha arrasado con este Si no estás, primer artista español en alcanzar el número uno en solitario, va a estar en directo con nuestros compañeros de Cadena 100, Buenos Días, Javi Mar, este lunes 4 de diciembre a las 9:15. Va a ser su primera entrevista en ella, va a poder hablar de lo que ha supuesto para él este recorrido tan corto en la música, pero que tanto éxito le ha dado. Llegamos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, te quedas escuchando a Íñigo Quintero y también con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Para amarte, no quiero...